y córramelo perdida de contarte una historia. La de un camarero de reyes que se mezclaba con la escoria. De joven bala perdida, rebotó y enderezó su vida. La poesía, la enseñanza, el pilates, la filosofía fueron sus botes salvavidas. Y llegó el día en que formó familia, dejó atrás las movidas y la mala vida. Y con su mala memoria recordó que su alma existía y que la vida no era una pose. Ahora Mateo y Jairo le alegran el día cuando llega la noche. Las noches de este hombre que de la noche al día, además de profesor, se convirtió en locutor porque amaba lo que hacía y además le divertía. Bueno, quizás tienen razón los que dicen que este tipo con la música desvaría. Por eso esta entradilla te la canta un robot y en todo el planeta saben que esto es canela fina. Pero como siempre hay razones para tocar los cojones.
Atiende, pana.
Aquí te dejo con el hombre que al ver todo se agobia. Ya no hacen falta presentaciones, él es Alberto Segovia y aquí comienza
Sin Guiones.
Te dejo con el hombre que al ver todo se agobia. Ya no hacen falta presentaciones, eres Alberto Segovia y aquí comienza
Sin Guiones.
Bueno, ¿cómo está esa gente buena? Qué ganas tenía yo ya de hacer un Sin Guiones, la verdad. A ver, te resumo un poco la paranoia que se me ha ocurrido y luego ya tú en la zona de comentarios o ya sabes o por el email me dices si te parece una buena idea o no. De alguna manera todos los capítulos del podcast los he locutado, es decir, he escrito previamente el contenido y luego me he dedicado a locutarlos por una razón sencilla, quería ser responsable de lo que digo, ¿vale? Aquí no, aquí en los Sin Guiones voy a intentar ser responsable de lo que digo, aunque a lo mejor luego cuando me escuche diga, mierda, esto lo habría dicho de otra manera, ¿vale? Pero ese es mi compromiso contigo. En estos capítulos de Sin Guiones no tengo guión delante, me lío a hablar largo, tendido o breve según me dé el día y a dar mi opinión sin filtros sobre diferentes temas, sobre diferentes asuntos o sobre diferentes cuestiones, pero así, a pelo, ¿vale? Sin ningún tipo de papel delante ni nada. Entonces, bueno, sí tengo un tema para cada uno de los Sin Guiones y el primero es que es para mí casi obligado. Y sé que me voy a mojar, pero bueno, creo que es necesario y en ese sentido pues así lo hago. El tema del Sin Guiones de hoy es claro y sobre eso voy a hablar, pues bueno, a ver qué es lo que sale y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué es Pilates y qué no es Pilates? Temazo, como verás, ¿vale? ¿Qué es Pilates y qué no es Pilates? Si te dedicas al sector, ya sabes un poco la batalla al respecto. Bueno, la batalla, la diferencia de opiniones, la diferencia de criterios, la diferencia de ópticas, de enfoques, como lo quieras llamar, ¿vale? Seamos diplomáticos. Pero si eres del sector, sabes a lo que me refiero. Ahora, si eres un usuario o una persona que se dedica a entrenar con el método Pilates o lo ha probado recientemente y le está gustando lo que recibe, o al revés, si llevas ya unos cuantos años y de alguna manera has pasado por ti varios profesores, varias entrenadoras o entrenadoras, carayo, estarás de acuerdo conmigo, dependiendo de quién te dé el pilates, se parece lo que un elefante a una chocolatina. Y claro, ¿qué es pilates? ¿Vale? O sea, ¿qué podemos decir que es pilates? Porque claro, hay que poner un marco conceptual. Entonces, bueno, a eso pretendo meterme, ¿vale? Y vayamos paso a paso. A ver, quizá el primer punto, el obligado, es el punto legal. O sea, dejémoslo claro, desde el punto de vista legal, Pilates es cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Año 2002, sale el juicio este, hay un capítulo en el podcast que se llama Pilates a juicio, lo podéis escuchar si no sabes de lo que hablo. Sale este juicio en el que se declara que la palabra Pilates, la palabra método Pilates queda liberalizada y bueno, si verás otra cosa, verás, importante, no hay ningún corte. Si me equivoco, si meto el cuezo, si toso, si me tropiezo, todo eso va a ir ahí a capón, ¿vale? Insisto, lo que salga de dentro de mí es lo que vas a recibir en los Sin Guiones. Voy a intentar darme tal y como lo llevo dentro, ¿de acuerdo? Como te decía, año 2002, sale el juicio y a la sentencia que dice que se liberaliza la palabra Pilates y que cualquiera puede utilizarla sin ningún tipo de miedo a consecuencias legales, ni etcétera, etcétera. Claro. La palabra Pilates. Lo que es el método Pilates, lo que es lo que Joe Pilates, claro, esto no es solo una palabra. Pero al liberalizar la palabra, se liberalizó también la formación, se liberalizó que cada persona pudiera dar una formación al respecto de algo que llamaba, se liberalizó que cualquiera pudiera montar un centro de entrenamiento y que en la puerta pusiera pilates. Y claro, no me voy a meter ahí, ¿vale? Esto tiene muchas consecuencias buenas, muchas consecuencias negativas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero quiero que tengas claro que desde el punto de vista legal, pilates es cualquier cosa. O sea, puede haber un pilates más lento, un pilates más rápido, puede haber un pilates en el que te hagan mucho hincapié en, yo que sé, por ejemplo, la respiración, y otro pilates en el que te digan que la respiración da igual, que respires como te dé la gana. Puede haber pilates con materiales, pilates sin materiales, pilates con máquinas, pilates sin máquinas. Yo qué sé, pilates con música, pilates sin música, o sea, ¿qué es pilates realmente, vale? Pues desde un punto de vista legal, todo eso es pilates. Todo eso es pilates. Todo, ¿vale? Con fuerza, con pesas. O sea, puedes meter hasta tangolates, yogilates. O sea, en el marco conceptual, a nivel legal, entra todo. Todo es pilates. Claro. Esto es a nivel legal. Ahora hablemos a un nivel ético, a un nivel ontológico. No todo es pilates, ¿vale? Por una cuestión de respeto al hombre que llevaba este apellido y por el que se llama así al método. O sea, por un respeto a Joseph Pilates, si este hombre dedicó su vida a generar un método que va mucho más allá de los ejercicios, va mucho más allá de las máquinas o los aparatos, como a él le gustaba decir, va mucho más allá de la propia resistencia del muelle, que fíjate que al fin y al cabo el método es la resistencia del muelle, o sea, va muy de la mano. Pero va mucho más allá. Y hay algo en común que este hombre hacía y por lo cual eso olía, saboreaba, es algo totalmente diferente a lo que había en su entorno en Nueva York y por eso tuvo el éxito que tuvo. Tenéis el capítulo de los clientes famosos de Joseph Pilates y nombro ahí, vamos, ni la mitad de los que hay y es impresionante. Claro, este hombre hizo algo que era un entorno 360 en torno a la salud, el conocimiento y el dominio y la mejora corporal, ¿vale? Desde el control voluntario de la mente, ya sabemos. Claro, ahí tiene que haber algo, un marco en el cual nos tengamos que mover y decir, hasta aquí es Pilates y a partir de aquí ya es otra cosa. Es opinión personal, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno. Pero creo que es una opinión basada bastante en la lógica, lo que te voy a proponer, ¿vale? Insisto, mi opinión, habrá gente que diga que no. Punto número uno, podríamos decir, Pilates no es lo que haces, es cómo lo haces. Y esta frase tan vacía ya, porque de tanto usarlo va perdiendo el significado, es un poco el resumen. Claro, no es lo que estoy haciendo, es cómo lo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer para que eso pueda ser llamado Pilates? Llámalo hacer un leg circle, llámalo, yo qué sé, agacharme a sacar la ropa de la lavadora. Machine wash, ¿vale? Washing machine, ¿no? Como dirían en los ingleses. Claro, ¿qué hay diferente ahí? ¿Qué hay que se pueda llamar método Pilates de manera indudable y que otras cosas? Claro, ¿cómo saber que lo que estoy haciendo, el cómo lo estoy haciendo, es acorde al método? Por los principios. Entonces, los principios del método Pilates, lo que habría que decir es que no son de Joseph Pilates. Él nunca sistematizó su método diciendo, tengo seis principios. Eso lo hizo Romana Krizanowska. Romana, de tanto observar a Joe y de tanto dar clases a ella y de tanto dar formaciones, llegó a la conclusión de que el método está sustentado en seis principios básicos y que sin esos seis principios no se puede llamar método Pilates. Entonces, claro, yo creo que está bastante negro sobre blanco, ¿vale? Y no debería haber mucha duda. ¿Cuáles son los seis principios? El control, la concentración, la centralización, la respiración, la precisión, la fluidez, ¿vale? Muy bien, lo mismo, palabras vacías. Pero ¿qué quiero decir con que algo es Pilates? O sea, Pilates, puedo oler a Pilates, puedo saborear Pilates cuando estoy cumpliendo con los seis principios. Cuando mi profesor o mi profesora me está recordando constantemente los seis principios, que estén siempre en el juego, que estén siempre en la ecuación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues para mí es básico. Si los seis principios se están cumpliendo o se están tratando de cumplir en cada instante, no solo en el ejercicio, sino en la propia atmósfera que se genera durante la sesión, en la propia transición entre ejercicios, en la propia actitud mental, en la propia actitud emocional. Tiene que haber concentración en lo que estoy haciendo. Tiene que haber control de lo que estoy haciendo. Sí, podría liarme a hablar de los principios, pero lo que quiero que te quede la idea es que cuando eso se está cumpliendo, huele a Pilates, sabe a Pilates. Y cuando no, entiéndeme. Si vas a una clase en la que nadie te habla de la respiración y te dice, nada, respira como te dé la gana, mi opinión, debería saltarte una alarma. Porque uno de los principios es la respiración. Entonces, claro, cualquier movimiento, o sea, ¿cómo decirlo? La ética, no, ¿cómo te diría? La filosofía del método es versa alrededor de la actitud ante el movimiento, de la actitud de tu propio movimiento. Es decir, te mueves desde el centro de tu cuerpo hacia la periferia. Cualquier movimiento, por pequeño que sea, se inicia en tu centro. Los que hacen artes marciales, cuando das una buena patada, un buen puñetazo, sabes a lo que me refiero. Ese movimiento que nace en el centro y desde ahí ¡bum!, se distribuye muy rápido o muy lento, según tú lo precises, hacia la periferia, eso es método. Eso es uno de los principios del método, desde el centro hacia la periferia. No lo ponemos como tal, como principio de los seis principios, pero es básico. Y esa actitud ante el movimiento, para poder hacerlo desde el centro hacia la periferia, para poder iniciar el movimiento en mi centro, necesito estar concentrado, no es lo habitual, necesito estar concentrado plenamente en esas sensaciones iniciales en el movimiento, además respirando de una manera muy determinada para que el diafragma esté así o asá y presión hidroneumática de la caja torácica sobre el sistema visceral haga que eso active, ya sabes, bueno, nos podemos liar en toda la parte de teoría, pero el resumen es, tengo que estar concentrado, tengo que estar respirando de una manera muy precisa, tengo que ser muy preciso, la precisión es uno de los principios. Claro, en la medida en que eso se cumple, empiezo a notar cómo el movimiento nace desde el centro. Pero porque estoy atendiendo a los seis principios. Y en la medida en que practico esa actitud ante el movimiento, en la medida en que practico los seis principios, en la medida en que todo el movimiento es una excusa para poderme desafiar a mi dominio de estos seis principios, huele a Pilates. Y es lo que quiero que quedes, ¿vale? Hay una cosa que huele a Pilates, sabe a Pilates. No sé cómo explicarlo de otra manera, pero bueno, diría una cosa más. Cuando entras a una clase de un buen Pilates, insisto, puede ser un poco más lento, un poco más rápido, puede ser así, basa, pero cuando es un buen Pilates, hay en todo lo que sale por la boca de ese profesor, de esa profesora, en todo lo que se te propone, hay un aroma de automejora, de autoperfeccionamiento. En todo, desde lo que has de hacer con el cuerpo, lo que has de hacer de la mente, lo que has de hacer con tus sensaciones, con tus emociones, con tu energía, todo lo que se te proponga, en el trasfondo tú te sales de la sesión diciendo siento que lo hacían para que yo pueda ser más yo. Siento que esto que me proponen me encamina a que yo busque una mejor versión de mí, a que yo me esculpa como un escultor con el mármol. Dale la metáfora que quieras. Pero ese aroma de autoperfeccionamiento, automejora, autodominio, autoconocimiento, autocontrol, eso está en cada instante. Y si no está, no es Pilates, ¿vale? O sea, si el profesor le da por hacer broma, jajaja, jojojo, yo qué sé. Si el profesor le da por poner música y ponerse a bailar, o le ves mirando el móvil, o sus tonos de voz son como, lo que digo yo, Pilates Whopper, ¿no? O sea, estos que trabajan en el McDonald's con el MacAuto, con el micrófono aquí pegadito a la oreja, que te ven llegar con el MacAuto. Hola, sí, muy buenas, ¿qué quería? Le pides, vale, sí, tres de Whopper, dos no sé qué, y una de patatas. Vale, gracias, la siguiente ventanilla. Carayo, cuando alguien te habla así, no es Pilates. Eso que está pasando en ese momento no es Pilates. A lo mejor esa misma persona, una hora antes, estaba dando un Pilates espectacular. Pero en ese mismo instante ya no es Pilates. Si tú no estás plenamente concentrado, si no estás siendo plenamente preciso, buscando que el centro sea el inicio del movimiento y desde esa centralización respirar de una manera muy determinada para estar controlando cada pequeño detalle y todo haciéndolo con una cierta fluidez, armonía, elegancia, naturalidad, no es Pilates, ¿vale? Entonces, claro, vayamos a Pilates. ¿Qué no es Pilates? ¿Qué podemos definir que no es Pilates? Pues te diría que todo lo que se salga de los principios. Es que me he encontrado cosas esperpénticas. Es que me han puesto David Bisbal en una clase de Pilates ahí sonando Ave María, ¿cuándo será mía? Entiéndeme. Es que yo he visto profesores hacer bromas, pero bromas de cachondeo. O sea, me puede haber una broma puntual, por supuesto, soy el primero. Pero enseguida ves que quieren retomar ese control, perfeccionamiento, centralización, estar viviendo el momento presente. Enseguida ves una intención en el profesional o en la profesional por reconducir, y la broma podía estar totalmente justificada y además ser adecuada para el desarrollo de una sesión. tanto individual como grupal, entiéndeme. Somos seres humanos y en esa interacción nos movemos, ¿vale? A lo que me refiero es, joder, cuando te lo resumiría en dos extremos, ¿vale? O sea, te diría que hay un Pilates que no es Pilates, que lo puedes reconocer porque se parece demasiado al fitness. Por las formas de interactuar del profesor contigo, no sé qué, tal, la forma de dar la clase, venga, sí, venga, para arriba, para abajo, no sé qué, tras, cinco, cuatro, venga, tres, venga, muy bien, vamos, ¿qué, tres cuantos? O yo qué sé, o por ponerlo, tres series de 15, ¿no? O sea, tres series de 15, tres series de 15, tres series de 10, tres series de tal. Y si ves que no, pues haces dos series. Esa forma de pensar, esa forma de actuar de los entrenadores, no sé si lo saben o no, a lo mejor lo hacen con todo su amor pensando que es un gran Pilates, no es Pilates. No es Pilates, eso es fitness, ¿vale? Pero te pondría más ejemplos tipo fitness, o sea, desde el tipo de música que se utiliza hasta la propia idiosincrasia del ejercicio. Si tú ves que tu entrenador o entrenadora, salvo que estés lesionado, haya patologías, ojo con lo que voy a decir, que cuando no tengo guiones me doy miedo a mí mismo. si tú ves que tu entrenador o entrenadora la mayoría de las sesiones está utilizando ejercicios excesivamente analíticos, empieza a desconfiar. Es decir, me refiero, estás tumbado en el reformer y te dice, yo qué sé, bueno, vamos a ponerlo más claro, vamos a ponerlo en el mat, ¿vale? Que a lo mejor el reformer con todo el tema de fútbol y series y tal, bueno, vamos a ponerlo en el mat. Imagínate que te tumban en una colchoneta, y, o sentado o de rodillas, exactamente igual, un mat, ¿vale? Tú y el suelo. Y te dice el entrenador, dobla codo, estira codo, dobla codo, estira codo, dobla codo, estira codo, dobla codo, estira codo, dobla codo, estira, o sea, y venga, 5, 4, 3, venga, vale, muy bien. Ahora, dobla rodilla, estira rodilla, dobla rodilla, estira rodilla, dobla rodilla, estira rodilla, dobla rodilla, estira rodilla, vale. Venga, ahora, dobla cadera, extiende cadera, dobla cadera, extiende cadera, dobla cadera, extiende cadera. Ahora, dobla columna, extiende columna, dobla columna, extiende columna, dobla columna, extiende columna. Ahora vamos a hacerlo para el hombro, hombro para atrás, hombro para vuelve, hombro para atrás, hombro vuelve, hombro para atrás, hombro vuelve. Ahora vamos a hacerlo para glúteos, extiende cadera y vuelve, extiende cadera y vuelve, extiende cadera y vuelve. Ahora vamos a... ¿me explico? O sea, si ves que su forma de diseñar la sesión va muy por sectores, va dividiendo el cuerpo mentalmente y trabajándolo como por partes, no es Pilates. Pilates, en la medida de tus posibilidades, va a buscar la asociación. Claro que la disociación es importante. Yo la entreno con mis clientes todos los días. Deja esto quieto y mueve aquello. ¿Vale? Mueve esto sin que se mueva esto otro. Genial. Pero el objetivo de disociar es luego aprender a asociar correctamente. Entendámoslo de esta manera. El cerebro no deja de ser el director de orquesta. ¿Vale? Pongamos la metáfora del director de orquesta. Claro que se va a reunir con cada uno de los solistas para explicarles los matices de lo que quiere expresar en esta nota, si quiere darle más vibrato, el porqué. O sea, ¿cuál es la intención detrás de lo que quiero que tu instrumento exprese en esta partitura que yo estoy dirigiendo? Pero el objetivo de disociar, el objetivo de reunirme con cada uno por separado y dejar a los demás aparte, es luego entenderles yo mejor a ellos y que ellos me entiendan mejor a mí para poder asociarles. Y poder asociarles de manera que la partitura suene armoniosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí es lo mismo. Claro que se puede disociar en un momento, pero oye, si ves que te están todo el rato disociando y que no hay movimientos asociativos, no hay una cierta fluidez, un cierto flow, como dicen ahora los jovenzuelos, pues oye, si ves que se parece mucho a fitness, si ves que se parece mucho sube, baja, 5 más, sube, baja, 5 más, no es Pilates, Pilates, ¿vale? Que está muy bien, se puede llamar Pilates, recuerda, a nivel legal todo es Pilates, y por supuesto que puede ser un gran Pilates, ponle comillas, pero no es Pilates y ya está, y quizá esas personas, si lo saben, deberían de, bueno, ahora me meto en la conclusión, vale, no quiero adelantarme porque sí que estoy intentando llevar un orden mental y quiero hacer una conclusión final. Entonces, bueno, esa es la primera vertiente, la vertiente fitness. Ahora diría que hay una segunda vertiente de lo que no es Pilates que te venden como Pilates, que es lo que podríamos llamar el entrenamiento funcional, functional training, y te dicen que es en Pilates, pero que es functional training, pero te dicen que es Pilates. Le bajan la velocidad de ejecución, bueno, se hace ahí un apaño. Siempre a mis alumnos les pongo el mismo ejemplo. Si tú quieres mandarme un email, lo tienes muy fácil. entrenamientofuncional@gmail.com. Ese es el mío personal, además de alberto@pilates4k.com. Pero bueno, repito, entrenamientofuncional@gmail.com. Sin puntos, ni guiones, ni leches. O sea, entiéndeme, una técnica mundialmente conocida como el functional training, que llegó a Latinoamérica, que llegó a España, ¿vale? Y que hoy por hoy el entrenamiento funcional es conocido en todo el mundo. Si buscas, si tú quieres mandar un email a entrenamientofuncional@gmail.com, soy yo. Sin guiones, sin leches, sin puntos en medio. Entrenamientofuncional@gmail. ¿Por qué? Porque soy de los primeros en estar formados en esa técnica en español. No por otra cosa, yo me formé en 2008, ¿vale? Caray, ha llovido ya, ¿eh? Y yo, ¿qué te crees, que soy tonto? Yo no pensé, ostras, vamos a fusionar el pilates con entrenamiento funcional y tal, porque encima la máquina mira todo lo que se puede hacer. Buah, puedo hacer lunge y puedo hacer contrarrotaciones. Y por supuesto. Pero es que no puedes mantener la filosofía del método. Si no digo que esté mal, ojo, digo que no, que pierdes los seis principios. Que los pierdes. Entonces, claro, y si quieres mantener los seis principios del método, lo que estás haciendo deja de ser funcional, incluso en momentos puede ser disfuncional, porque movimientos explosivos que funcionalmente se realizan de manera explosiva, realizarlos excesivamente lentos puede ser hasta contraproducente a nivel neurológico, o sea, a nivel neuromotor. Esa incongruencia es la que a mí me explota la cabeza. Carayo, si tu cliente ahora está haciendo pilates, dile que está haciendo pilates, y si ahora está haciendo entrenamiento funcional, dile que está haciendo entrenamiento funcional. Pero hay unos límites, hay unos marco en el cual a partir de ya no lo puedes llamar así, ¿vale? Insisto, a nivel legal, sí, pero a nivel ético y a nivel ontológico, sobre todo, no. Te pongo el ejemplo del sushi, ¿vale? O sea, a nivel legal no hay nada que diga sushi es hasta aquí y a partir de aquí deja de ser sushi. El sushi y la comida japonesa, perdón, que no sé si se pronuncia así, sushi, creo que se dice, ¿no? Claro, tú vas a un restaurante de sushi y hay un sushi más reconocible como más tradicional y otro reconocible como más fusión, ¿vale? Depende del país, pues con las salsas del país, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo puedo entender. Pero de ahí a que me quieras vender sushi de chorizo, y esto ya me lo habéis oído algunos, puedes ponerlo legalmente en tu carta. Sí, sí, sushi de chorizo ibérico o sushi de chorizo criollo, entiéndeme. Pero es una aberración. Éticamente hablando, ontológicamente hablando, el sushi, por definición, son sabores mucho más suaves, son sabores de pescado o vegetales, los sabores cárnicos no entran, por mucho que aquí en España se ha puesto de moda el sushi de pato flambeado ese que lo odio, ¿vale? No. No, tú podrás llamar sushi, pero es una ofensa a todos los que aman la técnica milenaria del sushi. Pues aquí es un poco lo mismo, ¿vale? ¿Se puede llamar pilates a nivel legal? Sí, pero hay unos límites. Claro, ¿cuáles son esos límites? Los principios, insisto, ¿vale? También lo he dicho en algún podcast. Los principios de la sopa. O sea, una sopa, ¿por qué la llamamos sopa? Porque tiene una proporción de agua grandísima. Pero claro, como ahí lo que predomina es todo agua, vale, agua con sabor, pues sí, lo llamamos sopa. Pero estarás conmigo en que si le empezamos a quitar agua, le empezamos a quitar agua y restamos agua y quita, al final eso empieza a espesar y hay un momento que ya no lo puedes llamar sopa, hay un momento que lo tienes que empezar a llamar crema o puré, pero ya no es sopa, entiéndeme. Claro, ¿en qué punto? Pues no es exactamente, ahí hay un, pero carajo, hay un punto en que todos tenemos claro que eso ya no es una sopa. Ahora matices en qué momento. A mí me gusta más espesa, a mí me vale, sí, pero hay un momento en que ya te digo, hostia, no, esto ya es una crema, ¿sabes? Esto ya es un puré. Me estoy explicando, ¿verdad? Pues con pilates pasa lo mismo. Claro que hay un margen ahí de, sí, bueno, un poquito más líquida la sopa, un poquito más espesa. Pero si es un buen pilates, sigue sabiendo a pilates, sigue oliendo a pilates. Sigues teniendo ese aroma desde que entras por la puerta hasta que sales. Y entonces, bueno, pues como conclusión, mi opinión, después de todos estos años, y insisto, agradezco a la vida poder conocer a tantos top del pilates porque te haces un esquema de lugar muy amplio y muy ecuánime. Mi opinión, el pilates no lo unifica ni la madre que lo parió. O sea, en cuanto al estilo, en cuanto a cómo se habla, si se toca o no se toca, si la respiración es importante o no, si se hacen ejercicios hiperpresivos o no, si el cien es una maravilla o es el demonio, o sea, wow, aquí no, esto no lo unificas, ¿vale? Pero bueno, que menos que tengamos todos unos mínimos por cumplir para que a eso que estás haciendo pueda ser llamado pilates. Esa es mi opinión, ¿vale? Y la opinión te la sustento con el ejemplo de la sopa que te decía. Hay unos principios para que esto pueda ser llamado pilates, hay unos principios para que esto pueda ser llamado sopa, y ya está. Le guste a quien le guste. Si yo voy a comerme una crema de puré y me lo intentas vender como sopa de verduras, me puedo llegar incluso a ofender, porque me estás llamando tonto. Es mi opinión, ¿eh? Pero si yo voy a tu restaurante y yo te pido una sopa de verduras y tú me plantas una crema, un puré de verduras y me lo tratas de hacer pasar por sopa, Joder, hostia, es que puedo hasta ofenderme, porque una de dos, o el tonto soy yo, o el tonto eres tú, y creo que yo no soy. ¿Vale? Pues con Pilates aprovechamos que la gente sabe menos de entrenamiento, sabe menos del cuerpo humano que de comida. Pero el ejemplo es el mismo. Entonces, respetemos los principios. Y esto es Pilates, muy bien, ahora estás entrando Pilates, esto es yoga, ahora estás entrando yoga, esto es fitness, ahora estás haciendo un poquito de fitness, y esto es functional training, ahora estás haciendo un poquito de functional training, y esto es hipopresivos, porque ¿qué? El día de mañana alguno va a quererme decir que los hipopresivos son parte de Pilates y que eso es Pilates, 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 ya lo veréis, ¿eh? Pero bueno, entonces en este sentido intentemos acercarnos a lo que hacía y decía el maestro, ¿vale? O sea, mi opinión es esta, joder, si lo vas a llamar Pilates, qué menos que honrar lo que hacía y decía desde el punto de vista de, no digo de hacerlo exactamente igual dogmáticamente, no, no. Desde ahí podemos aportar otras cosas, por supuesto, podemos sumar otros métodos, pero no digamos que eso es Pilates. O di que es una evolución del Pilates en base a esto, a otros, argumenta al cliente que pueda entender sin lugar a dudas lo que es una sopa, sin lugar a dudas lo que es una crema, sin lugar a dudas lo que es un puré, que vamos a darles un poco de consciencia y de conciencia del método. Que al fin y al cabo, ese cliente viajará, cambiará de manos. Y darle ese autocriterio para poder identificar lo que sí es y lo que no, joder, qué menos, ¿vale? Y bueno, es que como conclusión, yo te diría, ¿hay una sola forma de llegar a Roma? Pues no, ¿vale? O sea, no creo que haya un único Pilates, no lo creo. Sí creo que, bueno, habrá un Pilates original, que a la larga, pues muy original, muy clásico, exactamente como lo decía yo, exactamente como lo decía Romana, eso va a quedar ahí. Y luego esto pues lo llamarán Pilates Fusión o alguna manera así, ¿sabes? No lo sé. Pero vamos, no creo que haya una forma de llegar a Roma. No creo que haya una sola forma de llegar a Roma. Maneras de llegar a una vida más plena, más feliz, con el cuerpo más saludable, enérgico, sin dolores. Hay muchas, ¿vale? Pero claro, sí que por lo menos, qué menos que decir, oye, yo te sé llevar a Roma. Pero vamos a ir por la vía Pilatus, o por la vía Funcionalis, o por la vía yógica, o por lo que sea, ¿sabes? Entiéndeme. Pero joder, que sí, que maneras de llegar a Roma hay muchos, caminos para llegar a Roma hay muchos, caminos para entrenar buscando una vida más plena hay muchos, pero que todos tienen nombre. Cada camino que lleva a Roma tiene su nombre. Cada camino que lleva hacia la salud tiene su nombre. No violentemos esto, es mi opinión, ¿eh? Es decir, respetemos las reglas del juego, hagamos más consciente al cliente, formémosle, eduquémosle. Y además, opinión también personal, honremos a los maestros. Y seamos humildes, yo el primero. Nada, que me caliento. Un abrazo muy fuerte. Se te aprecia, se te quiere, gracias por estar ahí, ¿vale? Ya me dices, un abrazo. Chao, chao.